Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles. Según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9.000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue, que él cumpla con lo que él dijo que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En vísperas de la cuarta reunión de la subcomisión del debate de la Constitución siria, un optimismo cauteloso reina en el país con la aspiración de lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva Constitución, basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la unidad, la soberanía y la integridad territoriales de Siria.
Estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga en consideración los intereses de todos los sirios. Vamos a la reunión con optimismo y confianza gracias al apoyo popular que tenemos y a la luz de importantes resultados logrados en el terreno con las victorias del ejército sirio. Somos realistas, la constitución es una necesidad para todos los sirios. Vemos que la actual constitución es casi ideal y no requiere profundas enmiendas.
La oposición nacional siria considera que la próxima reunión no traerá los resultados esperados en materia de pasos positivos y critica que sus representantes no fueron invitados para el comité porque no cumplen agendas enemigas.
La oposición nacional siria no reconoce los resultados de las reuniones de esta comisión porque no tiene una representación en tal proceso. Solo la oposición en el exterior apoyada por los enemigos de Siria es la que tiene una representación y la misma está vinculada con agendas e instituciones que buscan frustrar el proceso político. Queremos una constitución que materialice las aspiraciones de todos los sirios, pero la delegación opositora tiene una agenda diferente.
Desde 2011, Siria es escenario de una guerra en la que numerosos países invirtieron enormes recursos para destruir el país. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados lograron frustrar todos estos planes e impulsar una solución política tras haber recuperado la mayor parte del territorio nacional.
Las reuniones de la comisión se producen en medio de difíciles circunstancias políticas y económicas que atraviesa Siria, las cuales constituyen, según observadores, una parte de la batalla política contra el país árabe. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Un consejo consultivo es la respuesta de Hernández ante la crisis que vive Honduras, luego del paso de los fenómenos naturales ETA e IOTA, que causaron estragos en la estructura productiva del país.
Se está conformando un consejo consultivo con los mejores profesionales que tenga el país para trabajar en esta ruta y en la asistencia internacional.
No existe ningún hondureño que niegue la destrucción que dejaron las inundaciones y las lluvias, pero rechazan que ese consejo consultivo sean personas que participaron en el golpe de Estado del 2009 y que son los mismos que han dado apoyo a Hernández.
Pero ahora con los recientes daños que ha sufrido toda la estructura productiva, toda la generación de oportunidades para la microempresa y seguramente el tema de la protección del cambio climático de nuestras regiones.
La misión de Hernández es captar la mayoría de recursos económicos, sean con donaciones de deuda externa o donaciones bajo el argumento de la reconstrucción del país.
Pero el Colegio Médico, una de las organizaciones profesionales más críticas al gobierno, exigen se declare al menos como zona de desastre todo el Valle de Sula, al norte del país.
San Pedro Sula es zona de desastre en este momento y se está viviendo un drama y una tragedia humana. Y aquí parece que no estuviera pasando nada en el Valle de Sula. Tenemos cadáveres bajo el agua y bajo el lodo que aún no hemos sacado.
El gobierno de la República ya ha hecho un anuncio de un plan de reconstrucción sostenible para Honduras, con una promesa de en esta ocasión ser transparente. ¿Cómo va a cambiar una conducta que ha sido caracterizada por la corrupción y la falta de transparencia a través de todo el gobierno que ha hecho, con actores que siguen siendo los mismos, que son parte del problema?
La administración de Hernández es señalada de ser expertos en inventar nombres de proyectos asistencialistas, al igual que expertos en la desaparición de los fondos. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, No tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta en un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo, expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se había contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en procedimiento, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja del Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja del Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones, ni siquiera el vicepresidente lo aprueba. De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarles a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía. Por eso, esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de la COVID-19 que aún persiste en la frontera sur de México ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios, pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de estas caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto, no estaba la pandemia en un programa o en un proyecto como muchos lo ven de esa manera, fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, a exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad, sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir, de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada nueva constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma constitución o de repente el pueblo está en contra de esta constitución.
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este, por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días. La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. Joe Biden, candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, considerado a sí mismo presidente electo, criticó el 18 de noviembre el retraso en el inicio del proceso de transición en el país, aludiendo que si los recursos financieros y de inteligencia no se dejan en manos de su equipo lo antes posible, en el plan de la lucha contra el coronavirus se retrasará. Biden, declarado por los medios norteamericanos ganador de las elecciones, se quejó del sabotaje de las instituciones federales en el proceso de transferencia del poder. Señaló que la poco conocida Administración de Servicios Generales se ha convertido en el mayor obstáculo para el traspaso del poder y los esfuerzos para lidiar con la pandemia de la COVID-19. Explicó al respecto que hay muchas cosas a las que aún no tenemos acceso, incluida la información sobre el equipo de protección personal y el plan de distribución de la vacuna contra la COVID-19. La Administración de Servicios Generales y su titular, Emily Murphy, deben certificar al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para que, simultáneamente con el comienzo de la transición del poder, los recursos materiales estén disponibles para el presidente electo. Sin embargo, Murphy y la Administración de Servicios Generales siguen sin declarar al presidente electo debido a que el presidente Donald Trump se opone abierta y fuertemente a los resultados de las elecciones y se niega a aceptar su derrota, acusando a Biden de fraude. Conversando con el personal médico en Washington, Biden advirtió que mientras no se proporcionen información y recursos financieros a su equipo de transferencia del poder, su gobierno tardaría semanas o incluso meses en combatir el coronavirus.
Con anterioridad, un miembro de la campaña de Biden dijo que este equipo se encontraba considerando emprender acciones legales contra la Administración de Servicios Generales por retrasar el reconocimiento de la victoria de Biden en los comicios y el traspaso del poder. Agregó que actualmente el equipo de transición de Biden no tiene acceso al Departamento de Estado, cuestión que anteriormente facilitaba la comunicación entre los líderes extranjeros y el presidente electo de Estados Unidos. La legislación estadounidense no establece explícitamente cuándo la Administración de Servicios Generales debe actuar al respecto, pero el equipo de transición de Biden afirma que su victoria es segura y que la demora no es justificada, pese a que Trump se niegue a aceptar la derrota. Los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reeligieron el 18 de noviembre a Nancy Pelosi como presidenta de esta institución. Según Wall Street Journal, los legisladores demócratas expresaron su apoyo a Pelosi para un cuarto mandato como presidenta de la Cámara de Representantes. Pelosi, quien ocupa este cargo desde el año 2003, es una de las adversarias más acérrimas del actual presidente Donald Trump, a quien ha criticado en público en reiteradas ocasiones. La jefa de la Cámara de Representantes dijo el 20 de noviembre que la presencia de un presidente demócrata en la Casa Blanca a partir del próximo año significa que no habrá más transigencia con los republicanos y que ello otorgará más poderes a la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Tuvimos una gran victoria en las últimas elecciones. Es más pequeña que ahora, dijo Pelosi a los periodistas. Añadió, pero todavía tenemos el poder de la mayoría. Además de eso, nuestra influencia y nuestro poder aumentan enormemente al tener un presidente demócrata en la Casa Blanca.
Según un nuevo estudio realizado por la Universidad de Chicago, la tasa de pobreza en Estados Unidos ha aumentado en un 2% y alrededor de 7 millones de personas en el país se han agregado a los que viven por debajo de la línea de la pobreza. Según el estudio que investiga el ingreso mensual del pueblo estadounidense, el programa de paquetes de ayuda del gobierno por el coronavirus ha finalizado. El aumento de la tasa de pobreza en Estados Unidos está relacionado con la suspensión de los paquetes de ayuda que se proporcionaban a los desempleados que ganaban entre $200 y $600 a la semana. Según Boris Mayer, profesor de la Universidad de Chicago, la tasa de pobreza disminuyó al comienzo de la pandemia, ya que en un principio se brindaba mucha ayuda a las personas afectadas en la sociedad. Pero ahora los ahorros del pueblo se están agotando e incluso ha comenzado a pedir préstamos a familiares y amigos. Es un gran problema el hecho de que el ingreso de la gente es aún menos de lo que ganaban antes de la pandemia. Según Mayer, la tasa de pobreza aumentó del 9,3% al 10,3% al terminar los paquetes de ayuda. La tasa de pobreza en el país norteño ha subido en condiciones en que se prevé que los paquetes de ayuda de emergencia para las personas afectadas por el coronavirus terminen el próximo mes, lo que infligiría otro shock a la tasa de pobreza. Aún quedan otros dos paquetes de ayuda del gobierno de Estados Unidos que finalizarán el 26 de diciembre. Uno de ellos es la Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica, por la que un grupo de desempleados recibían seguro de desempleo durante el brote del coronavirus. En caso de la cancelación de este paquete, aproximadamente 7.300.000 desempleados quedarán privados del seguro de desempleo.
Otro paquete de rescate por la COVID-19 es la Ley de Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia, con la cancelación de la cual 4.600.000 ciudadanos estadounidenses que han recibido hasta ahora seguro de desempleo ya no podrán recibirlo. Más de 255.000 estadounidenses han perdido la vida por la COVID-19 hasta la fecha. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que Estados Unidos está en una crisis económica y 17 millones de niños carecen de seguridad alimentaria. Refiriéndose a los problemas económicos que los ciudadanos norteamericanos tienen por delante, el sitio web de la cadena de televisión ABC informó que 12 millones de estadounidenses perderán sus beneficios de desempleo después de las vacaciones de enero de 2021. Según los expertos, el corte de estos beneficios podría empujar a muchas familias a la pobreza y al mismo tiempo generar problemas para la recuperación económica. El 26 de diciembre vencerán dos beneficios gubernamentales aprobados en virtud a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus. Uno de ellos es la asistencia de desempleo por la pandemia, PUA, por sus siglas en inglés, que ha dado el subsidio por desempleo a trabajadores independientes. según un estudio publicado el 18 de noviembre por la Fundación Century. De esta manera, 7.300.000 trabajadores se verán privados de ingreso inmediato necesario. Los análisis demuestran que otros 4.600.000 obreros se verán excluidos del plan de compensación de desempleo de emergencia por la pandemia. Otro beneficio bajo la ley CARES, que proporciona 13 semanas de ayuda por desempleo, más allá de las 26 semanas de ayuda que ofrecen los estados. Según Bob Schwartz, economista principal de Oxford Economics, en Nueva York, el fin de los planes de estímulos supone una verdadera prueba para la economía estadounidense. El programa de asistencia de desempleo está venciendo mientras la enfermedad de la COVID se está extendiendo por todo el país norteño y se están aplicando nuevas restricciones en distintos estados y ciudades.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa viajamos al Museo Reza Abbasi, situado en Teherán, la capital del país persa, para conocer las diferentes secciones de este recinto cultural. Estamos en Talar o Sala del periodo preislámico. Esta sala contiene objetos prehistóricos y preislámicos que representan bien la evolución y la modificación del arte persa. Por ejemplo, los objetos de bronces de Lorestán, que son ejemplos únicos del arte prehistórico en Irán, se conservan en esta sección del Museo Reza Abbasi. Estos objetos de bronce fueron descubiertos en la región de Lorestán y en el oeste de Irán, se remontan al siglo 8 al 3 milenio antes de Cristo e incluyen varios tipos de dagas, bayoneta, cuencos, etc., que han sido tallados con diseños muy bellos. Los objetos de los periodos Acamenita, Parto y Sasánida son también parte de la colección de este salón. Entre ellos figuran platos dorados que pertenecen al siglo 4 al 5 a.C. y la dinastía Acaménida, también un collar de oro con piedras de ágata del siglo 2 d.C. que pertenece a la dinastía de los Partos. Los collares descubiertos de ese periodo son muy hermosos y llamativos y revelan el arte de los artistas partos. De la época sasánida podemos ver muy bellas obras de orfebrería y hermosos recipientes en esta sección. En ese periodo, los artesanos iraníes habían adquirido conocimiento completo de las propiedades físicas de los metales y podían moldearlos a su gusto para crear obras muy llamativas. A continuación del programa visitaremos a las salas del Islam, pintura y caligrafía. Acompáñennos. Estamos en el Museo Reza Abbasi y hemos entrado en la sala islámica donde se exhiben objetos cerámica de metal, elementos arquitectónicos, joyas y textiles de los periodos Selyúcida, Timurí y Safávida. Además, el periodo Qajar se está presente en esta sección mediante Ghalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices y bolígrafos y cubiertos de libros, así como recipientes de aceite.
En los siglos pasados, los artistas y artesanos también mostraron su arte y habilidades en la fabricación de herramientas e instrumentos de guerra y convirtieron estos objetos en obras maestras duraderas en términos de calidad, hechura y decoración. Muchas de estas herramientas, como espadas, escudos, armaduras y cascos, datan de los periodos Safávida y Qajar. El Museo Reza Abbasi de Teherán es el hogar de un valioso tesoro de estos objetos. Cada uno de estos instrumentos demuestra la habilidad y el ingenio del artista que los creó y diseñó. Estos objetos están fabricados con metales como el hierro y el acero y en la mayoría de los casos se pueden ver decoraciones como diseños arabescos y geométricos, inscripciones realizados mediante las técnicas como el grabado, el arte de acería o enchapado en oro y plata, y moráscarí, que es el arte de incrustar piedras en platos. Una de estas herramientas de guerra que se conserva en este museo es un antebrazo del periodo Qajar, una pieza que se considera uno de los mejores ejemplos de herramientas de guerra en este museo. Es de acero fundido y está decorado con apuntes y enchapados en oro. Negargarí es un arte de pintura delicada y de figuras muy pequeñas y propia de la región de Oriente Medio, la cual es diferente a la miniatura y se encuentra principalmente en libros literarios y científicos. En la sala de Negargarí del museo somos testigos de un tesoro detallado sobre la tradición de la pintura y el arte Negargarí iraní y del periodo islámico. También podemos familiarizarnos con las etapas de la revolución y el crecimiento de este arte hasta el siglo XIV de la Egira lunar.
Uno de los ejemplos más antiguos de Negargarí en Irán es una página del libro Shahnameh o libro de 100 reyes en español de Demot que pertenece a la mitad del siglo 8 de la era lunar, siglo 15 después de Cristo, que se exhibe en la sala de Negargarí del Museo Reza Abbasi. El Shahnameh de Demot es la más antigua y más decorada versión de Shahnameh, aunque solo hay unas pocas hojas de sus dibujos que están decorados con la caligrafía Nasr. Una de las partes más hermosas de esta sección son las pinturas de Negargarí del mismo Reza Abbasi. Sus obras incluyen El hombre solitario y joven con una taza en el mano. Además, en la misma sección se exhiben las obras de pintura de Negargarí de su alumno Moín Mozavar, que siguió el trabajo del maestro. Otra parte del Museo Reza Abbasi está dedicada a las obras de caligrafía y la escritura. Esta sección se llama Salón de Caligrafía y en ella podemos ver muestras de las caligrafías relacionadas a principios del siglo III de Hegira Lunar hasta el periodo Qajar. Las líneas caligráficas están escritas principalmente en papeles de cuero y muestra perfectamente la línea de su evolución y las decoraciones utilizadas en ellas. Las obras caligráficas exhibidas en esta sala incluyen una serie de obras de destacados maestros iraníes como Miremad al-Hassani, Ahmad Neirizi, Ali Reza Abbasi y otros artistas. Desde el punto de vista de la museología, el Museo Reza Abbasi se encuentra entre los museos más valiosos y de primera clase de Irán. Varios factores hacen que este museo posea un lugar privilegiado entre los mejores museos del país persa, como sus secciones, ya que además de tener objetos y salas para almacenar obras, existen otras secciones como biblioteca de publicaciones, de exposiciones audiovisuales, de educación, de reparación, entre otras. Hay que recordar que estos son factores muy importantes en la clasificación de los museos.
Es interesante saber también que el Museo Reza Abbasi alberga alrededor de 50.000 objetos preciosos. Desafortunadamente, en las salas del museo solo es posible exhibir 1.000 obras y las otras se exhiben en forma de exposiciones temporales. Las obras que no pueden exponerse al público se guardan en el repositorio del museo y están divididas temáticamente en tres secciones. La primera incluye cerámicas, vidrios, metales y un pequeño número de huesos. La segunda parte incluye manuscritos, tejidos, pinturas caligráficas, negargarí, lacas, óleos, tejidos valiosos y pinturas contemporáneas. Y la tercera incluye monedas desde el periodo aquemenida hasta el periodo Qajar. La biblioteca del Museo Reza Abbasi está ubicada en el tercer piso y contiene alrededor de 6.000 volúmenes de libros, una colección relativamente rica de la historia y la cultura iraníes. Además, varias versiones de periódicos y revistas persas antiguos complementan la colección, la que puede ser una fuente valiosa para la investigación de aquellos interesados en la historia del arte, la arqueología y la cultura de Irán. En la sección de reparación y mantenimiento del museo hay dos laboratorios y talleres dedicados a la reparación y reconstrucción de pinturas, objetos metálicos y manuscritos. Los talleres de restauración están entre los más modernos de Irán, de modo que no solo se restauran los objetos del Museo Reza Abbasi, sino que también las obras enviadas desde otros museos de Irán. Amigos, esperamos que este recorrido cultural haya sido de su agrado. En el próximo programa nos dirigimos al Jardín Museo Negarestán en Teherán. Y además de familiarizarnos con los objetos más importantes que contiene este museo, también hablaremos sobre la historia del Jardín Negarestán. Que Dios los bendiga.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. Ahora, en esta parte, vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central,
tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.